Hola amigos de Radio Bio Bio, buen día, Pedro por acá les saluda. Sí, se notó el cambio de estación. Yo vivo en Viña, pero trabajo acá en Yayay. Y todavía queda algo de sol durante el día, pero la noche ya se puso muy fresca. Así que aguantarnos a el frío. Saludos, Bio Bio, la radio.
Tu fin de semana siempre informado. Una semana en la radio. Bio Bio, siempre alerta.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 10 de la mañana. Detectives de la PDI recuperaron cerca de 5 toneladas de cobre robado en una parcela de Paine. El contacto es con una de nuestras unidades móviles, Javier Pardo.
Claro, porque detectives de la Brigada de Investigación Criminal de San Bernardo lograron recuperar cerca de 5 toneladas de cables de cobre en la comuna de Paine en el marco de una investigación coordinada con la Fiscalía Metropolitana Occidente. Procedimiento que se desarrolló en una parcela del sector de Champa, donde tras diversas técnicas investigativas y con orden judicial del Juzgado de Garantía de San Bernardo, los funcionarios ingresaron al inmueble encontrando 7 sacos con este material avaluado en más de 50 millones de pesos. Además, durante la diligencia se incautaron 3 frascos de vidrio con cannabis sativa, lo que también se será parte de la investigación en curso. De acuerdo con los antecedentes, el lugar funcionaría como centro de acopio de cables de cobre sustraídos desde redes de distribución eléctrica, información que fue obtenida a partir de testimonios recopilados por la Fiscalía. El inmueble además estaría vinculado a un sujeto identificado como Hugo Escobar Muñoz, conocido como el Profeta de Peñalolén, mientras que el Ministerio Público instruyó nuevas diligencias para determinar responsabilidades y ubicar a los involucrados. Bio Bio, la radio.
Parlamentarios de diversos sectores políticos, entre ellos Gloria Navellana, han manifestado su preocupación por posibles irregularidades dentro del funcionamiento interno del servicio médico legal. Todos los detalles con Josefa Esquimaro.
La solicitud de fiscalización al servicio médico legal presentada por el senador Iván Flores ante la Contraloría General de la República encendió las alertas sobre lo que podría estar ocurriendo dentro de la institución. El parlamentario de la DC denunció problemas que van desde el almacenamiento de cuerpos hasta fallas en los procesos de identificación de cadáveres. Además, advirtió que podría haber inconsistencias entre los registros oficiales y lo que realmente se observa en terreno. Al otro lado del espectro político, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, señaló que, junto con la investigación solicitada a Contraloría, ella buscará ampliar la indagación a la unidad de histología del Servicio Médico Legal, donde, según afirmó, existirían cientos de frascos con muestras sin fecha ni procedencia, además de otra suma de irregularidades.
El diputado Boris Barrera señaló que la oposición ya comenzó coordinaciones de cara a todo lo que tiene que ver con la coordinación como bloque político para el futuro. Benjamín Zamorano nos informa.
El diputado del PC, Boris Barrera, se refirió respecto a las coordinaciones que ha mantenido la oposición y la izquierda de cara al futuro para enfrentar durante los próximos años al gobierno del presidente José Antonio Kast. Al respecto, Barrera afirmó que las coordinaciones de este bloque ya comenzaron y de buena forma, no solo entre los partidos políticos, sino también entre las estructuras dentro de estas organizaciones, incluyendo reuniones entre presidentes y centros de investigación y opinión. Además, el parlamentario explicó que también se han coordinado entre organizaciones sociales, movimientos de trabajadores, estudiantes y todas las agrupaciones sociales que de alguna forma puedan verse afectadas por las medidas que tome el gobierno, sobre todo en beneficios sociales, lo que, según dijo, demuestra que este proceso se ha llevado adelante no solo de forma política.
Gracias, Benjamín. La Municipalidad de Calama entregará tarjetas liberadas para el transporte público de adultos mayores ante el alza de las tarifas de la locomoción colectiva. Arturo Larraín con detalles.
El Consejo Municipal de la Municipalidad de Calama aprobó un importante aporte económico para que adultos mayores se desplacen en forma gratuita en la locomoción colectiva a lo menos 2 veces al mes. Según le informó el alcalde Eliezer Chamorro, se trata de un aporte de 40 millones de pesos que van a beneficiar cerca de 4.000 adultos mayores que van a tener la posibilidad de desplazarse gratuitamente 2 veces al mes en la locomoción colectiva. Una de ellas seguramente para retirar lo que significa la jubilación y el otro para un control médico. La autoridad señaló que esto comenzará a regir a partir del mes de mayo y se extenderá hasta diciembre del presente año. Para tal efecto, la Dirección de Desarrollo Comunitario tiene la responsabilidad de ubicar a estos 4.000 adultos mayores, entregarle la tarjeta de distribución gratuita y comienza entonces a este ahorro que sin duda para ellos es importante, considerando que actualmente el valor del pasaje y la locomoción colectiva es de 500 pesos. En Calama, Bio Bio, la radio.
Un homicidio se registró durante la madrugada en el sector de Forestal en Viña del Mar. Desde Radio Bio Bio en la zona nos informa Cristóbal López.
Sí, fue en horas de la madrugada que se produce este homicidio en el sector de Forestal en la comuna de Viña del Mar, particularmente en el pasaje Los Pinos. Es en este punto donde un hombre de 31 años, sin antecedentes policiales, fue agredido, fue apuñalado en su muslo derecho, presentando una laceración de la arteria femoral que finalmente causó que falleciera antes de llegar al hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, donde finalmente se constata su fallecimiento y también se constituye la brigada de homicidios de la policía. De investigaciones por instrucción del turno de instrucción y flagrancia del Ministerio Público. A raíz de estos hechos se está trabajando en el levantamiento de cámaras, el empadronamiento de testigos y también el levantamiento de evidencia hematológica para poder determinar cuál fue la dinámica de los hechos que terminaron con este homicidio y también los autores o autor o autores de este crimen ocurrido durante la madrugada en la comuna de Viña del Mar. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y en noticias del ámbito internacional, lo informamos de manera oportuna, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el cierre perimetral del estrecho de Hormuz y dijo que va a interceptar cualquier buque que pague a Irán. Fue esta jornada que el presidente Trump anunció que su país tomará el control del estrecho de Hormuz con efecto inmediato, después de que las negociaciones con Irán en Pakistán finalizaran sin un acuerdo para su reapertura. La reunión fue bien, se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos, pero el único punto realmente importante es el armamento nuclear que no se aprobó con efecto inmediato. Entonces la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Hormuz, dijo Donald Trump en su red social Truth Social. Además anunció que ha ordenado a la Armada interceptar todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán para circular por el estrecho porque esa tasa es ilegal. El bloqueo comenzará en breve, dijo el presidente Trump. Otros países van a participar en este bloqueo. No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión. Quieren dinero y, más importante aún, quieren armas nucleares, dijo el presidente de los Estados Unidos. Son las 10 de la mañana con 7 minutos. Hasta acá la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra nublado. La temperatura es de 16,4 grados y la humedad alcanza un 60%. Sigue en compañía de la radio. Buenos días.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. El valor de las cosas cambia. El del oro permanece. Hoy más que nunca, invertir con visión es proteger lo que has construido. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países, con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyeria.cl. Hoy es el momento de actuar. Invierte con visión. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Necesito un lugar moderno, seguro e innovador donde me pueda quedar en Santiago.
Fácil, te puedes quedar en Núcleo Mayor Apart.
Amplios departamentos para cortas y largas estadías, piscina panorámica, espacios de cowork y mucho más en el mejor sector de la Dehesa. Visítanos en nucleomayorapart.com.
Celta te acompaña este año con camas y textiles pensados para tu descanso. Celta, 90 años creando sueños.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llaman al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Atención panaderías y pastelerías. Llega Feria Maquipán 2026. Equipos nuevos y de oportunidad con descuentos fuera de serie. Demostraciones en vivo para producir mejor. Mucho más que equipos. Soluciones completas para tu negocio. Del 14 al 17 de abril en Avenida Don Luis 644 Lampa. Revisa cómo llegar en maquipan.cl.
El fútbol chileno se escucha mejor en Bío Bío Deportes. Hoy comenzamos en Valparaíso con un clásico de la primera B. El equipo del puerto se mide ante el elenco que dirige Chupete Suazo. Desde las 3 de la tarde, en directo desde el estadio Elías Figueroa Brander. ¡No te pierdas! Santiago Wanderers, San Luis. Luego nos vamos a Chillán para un duelo de dos elencos que quieren meterse en los primeros lugares. Desde el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún. Universidad de Chile. Pasión, emoción y goles en Bío Bío Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
En Carén cumplimos 47 años. Lo celebramos con 47 productos a precios especiales, solo por abril y hasta agotar stock. Ven a nuestras 22 sucursales y encuentra todo para tu camión. Compra hoy en Carén o en carén.cl. Carén, tu especialista en ruta.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red informativa más grande del país.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
En Bio Bio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Bio Bio, cobertura total.
Hola, queridos amigos de la radio Bio Bio, escuchándolos por acá en mi templo del trabajo, porque también me tocó trabajar hoy día domingo. Que sea una buena jornada.
Hola amigos de Bio Bio, habla Rafael de Maipú. Como una histórica, era para recordarles que hoy día se celebra el Quasimodo, no solo aquí en la comuna de Maipú, pero sí en Colina, algunas otras comunas de la región metropolitana. Hay que mantener las tradiciones. Un fuerte abrazo y que tengan un excelente programa. Buen día, Bio Bio, la radio.
Hola, buenos días, Bio Bio. En el espacio Riesco está el tema de las votaciones del Perú. Y hay mucha gente, demasiada gente. Hay mucha congestión de vehículos y la fila de personas, fácil, más de un kilómetro. Esto empieza en el Salto, la fila, en la altura del 5000 de Avenida El Salto. Después sigue por Avenida El Bosque. Esta avenida del Bosque está hacia Recoleta, en la comuna de Huachuraba, pero demasiada la gente. Como les decía, fácil, más de un kilómetro en la fila de personas.
Buenos días, Radio Bio Bio. Desde el ingreso al aeropuerto hacia el sector de FIDAE, la congestión es tremenda, con un nivel de desorganización que supera todo lo visto. Para los que vengan hacia acá, consideren 3 horas de solo ingreso y tal vez un poco más. Que tengan un buen día.
Mario Álvarez, con una semana en la radio.
Sí, está complicado el ingreso a la ciudad, ¿eh? Muy complicado. Son muchos los auditores que nos están escribiendo a través del WhatsApp. Nos dicen muchas horas de... Bueno, acá un auditor nos habla de 3 horas, es un montón. Otro auditor nos decía, imagínense, o sea, será las 5. O sea, habría que ir ahora para entrar a la 1. Habría que ir a la 1 para entrar a las 4. O sea, estar una hora... O sea, el cálculo ya no da. O sea, ya está ahora... Ahora, claro, uno dice, estábamos conversando, la cantidad de personas que ha ido, hasta ayer 60.000 personas, o sea, es momento de que ahí en Pudahuel empiecen a revisar otro tipo de camino, ¿eh? Porque si no, la cosa no va a funcionar. Claro, muchos dicen, oye, está increíble la fila de por dentro, pero me demoré mucho en ingresar. O dar más días, pues, de los gratis, de repente un día más en la semana, no sé. Estoy dando una opción. Yo sé que nos están escuchando y en una de esas alguien de la organización dice, bueno, vamos a tener que dar otro día más porque la verdad que si no, no van a alcanzar. Uno lo dice esperando también por los niños, ¿eh? Los adultos mayores que de repente están esperando ir a sacarse una fotito, ir a ver los shows. Uno lo ve por eso, uno que de pronto los adultos, bueno, en algún momento pueden volver a ir en otra edición, pero sobre todo los más niños, los adultos que... De pronto se programan con antelación a poder salir de casa, que de pronto no tienen muchas posibilidades de poder salir, o que de pronto quieren, se preparan para esto año a año, la cosa es distinta. Acá un auditor nos dice que ha tenido que ver el show en la carretera. Bueno, otra de las actividades que estábamos revisando antes de seguir con la música es que se está desarrollando la tradición del Quasimodo de lo Barnechea. De hecho, partiendo a las 8 de la mañana comenzó esta fiesta de Quasimodo. Es una festividad que es muy de muchísimos años, la verdad, y que básicamente esta religiosidad popular de la zona central que se lleva a cabo el día domingo siguiente al de domingo de Pascua de Resurrección, en el que se lleva la comunión a los enfermos que no pueden ir a la iglesia. Durante todo ese recorrido hay un sacerdote que es escoltado por una caravana de quasimodistas que llegan guasos a caballo, carros, ciclistas, incluso motociclistas. Y entendemos que han llegado varias autoridades hasta esa comuna de la región metropolitana que son cristianos, son católicos y que seguramente van a participar. Por cierto que cuando hay autoridades de gobierno, alguna vocería habrá, veremos si hay alguna autoridad que conversa con los medios de comunicación. Y vamos a estar ahí, entendemos que ahí está nuestro colega Javier Pardo, la unidad móvil de Radio Bio Bio, que ha estado siguiendo esta actividad desde muy temprano. 10 de la mañana con 17 minutos. Seguimos avanzando y escucharemos a esta hora Juan Manuel Serrat y Joaquín Sabina con Mediterráneo. A la vuelta vamos a revisar lo que es el panorama internacional en una semana en la radio.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, o escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena tengo amor, juegos y pena. Yo en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno. De fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura. Los atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué me voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujada al mar en mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Buen día, amigos de la radio. Bueno, ya como pueden ver, resfriada por los cambios de temperatura, y efectivamente la mañana está más fría y el sol regule que tenga el lindo programa, Mario, y saludo a todos los auditores. Patricia de Santiago Centro.
Las voces que marcaron los últimos 7 días y los protagonistas de hoy están en Una Semana en la Radio.
Revisamos todos los temas siempre aquí en Una Semana en la Radio, bien atentos a todo lo que está pasando en diferentes partes del país, pero también en lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? En el Estrecho de Hormuz. Estamos con Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central, ex embajador de nuestro país en Egipto, una persona que conoce perfectamente esta zona, experto además en este paso de Hormuz. Samuel, gusto en saludarle, gracias por su tiempo.
¿Qué tal, Mario? Muchísimas gracias por el contacto.
Me imagino que ya se ha enterado, ¿no? Atento a lo que está pasando en esa zona. Ha hablado, ha escrito más bien el presidente Donald Trump en su plataforma Truth Social y ha dicho lo siguiente, lo voy a citar textual, dice, ahí lo tienen, la reunión fue bien, se refiere a la reunión que ha tenido el vicepresidente J.D. Vance con la gente de Irán y además con la mediación de Pakistán. Dice, se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos, pero el único punto realmente importante, el armamento nuclear, no se aprobó. Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, dice, la mejor del mundo, comenzará a bloquear todos los buques que intenten entrar o salir al Estrecho de Hormuz. ¿Cuál es su valoración al respecto, Samuel?
Se trata del fracaso en la parte fundamental por las mayores exigencias de Irán. Era muy difícil alcanzar un acuerdo, si acaso en el punto único y principal no había un acuerdo, los demás evidentemente fracasaban, y ha sido lamentablemente lo que ha sucedido. Quizá lo único que se puede rescatar, que por primera vez en 47 años han podido estar conversando frente a frente y a un muy alto nivel. Lo que sí representa esto es que volvemos un poco a la relación anterior y a tener esta acción sobre el Hormuz en un bloqueo norteamericano. Eso cómo se va a traducir es imposible adivinarlo, pero en todo caso no cabe duda que pueden haber confrontaciones, batalla, en fin, lo que sea bélico. Y eso es muy serio, porque ¿quién va a controlar en definitiva el acceso? Irán, que lo quiere controlar y ha dicho todo lo que sabemos y ha actuado, y por otra parte ahora se le contrapone directamente en ese punto, que es el más sensible, el más estratégico, el que más puede manejar Irán. Y lo que está intentando, me imagino, Trump, es volver a controlar ese estrecho para que puedan pasar aquellos barcos que Estados Unidos determine y no sea Irán el que lo haga. Si hay allí la confrontación con Irán, bueno, sería inevitable.
Claro, acá estamos hablando además de una situación que, a ver, usted como es diplomático también, han dicho, y por eso le pregunto su opinión, ¿ha cambiado la forma de la diplomacia actual con la estrategia de Donald Trump de ser una persona a veces impredecible?
Esto estaba relativamente impredecible, porque de las 15 propuestas norteamericanas contrarias a las 10 que había propuesto Irán, había varios puntos que podían encontrar algún punto de encuentro, pero los fundamentales no. Y ahí es donde se ha cortado la conversación. No sé si se va a poder restablecer. Tal vez puedan intentar, mediante la acción diplomática, para eso está, aunque las posiciones sean muy antagónicas de las partes, la diplomacia siempre trata de encontrar el punto medio o la posibilidad de continuar. Pero hay una cosa seria en cuanto al Hormuz. Es un estrecho pequeño, no son más de unos 39 kilómetros, pero está compartido. Eso es lo que se olvida. La parte norte pertenece al Emirato de Omán, que por las normas internacionales comparte con Irán, que está en la parte más arriba, este estrecho, que además hay una isla, está la isla Jariyeyeh, y esa isla corta todavía ese estrecho, lo hace más estrecho, por decirlo así. Y ese sector, pues según las normas internacionales, debería ser compartido y permitirse, por lo menos por la parte que corresponde a Omán, que atravesaran los buques. En la parte que puede controlar Irán, conforme lo está haciendo y lo ha hecho desde el comienzo de las hostilidades, pero no en la parte sur, pero se ha apropiado de todo. Y ahora viene un Trump que dice, yo que voy a bloquear allí.
Claro.
Y ese bloqueo allí es el que no sé cómo se va a resolver, porque no cabe duda que va a haber confrontación, si es que Irán insiste en ello. Y si viene una confrontación allí, vamos a estar en presencia de una acción militar muy poderosa, seguramente, en que van a emplear toda la fuerza, pero seguramente también Estados Unidos debería prevalecer allí por la potencia militar que tiene, más allá de las exageraciones, pero es cierto. Y Irán está muy golpeado en esto. Tiene una pésima situación económica en este momento, descabezado, todo lo que conocemos, sin ceder. Hay una intransigencia muy alta por parte de Irán. Entendamos que son grandes negociadores y siempre encuentran la forma de agregar elementos a la negociación, incluso hasta el último momento, que es lo que ha sucedido, que son inaceptables por la contraparte. Ahora, Estados Unidos lo ha hecho buscando el mejor arreglo, cierto. ¿Ha buscado Irán lo mismo? No sé, porque allí está esto de que estar colocando más y más exigencias, me dice, para terminar con la negociación. Si hubiera cedido, y esto poniéndose uno en el plano norteamericano, quería decir que Irán obtenía prácticamente todo lo que quería, y eso no lo iba a permitir. Entonces ha tenido que entrar en esta amenaza directa, muy seria, porque vuelve a quedar controlado bélicamente, sin saberse el resultado, un estrecho del cual depende la energía de muchos países del mundo.
Claro, estoy de acuerdo. Estamos conversando con Samuel Fernández, diplomático de Chile por 45 años, ha estado dentro de la misión permanente ante las Naciones Unidas en Nueva York, en Argentina, en Buenos Aires, en Turquía, Ankara, conoce perfectamente, fue embajador de nuestro país en Egipto, en el Cairo, embajador también concurrente en Túnez, Qatar, conoce perfectamente. Ahora, Samuel, siempre es bueno también poder saber la óptica desde Irán. Es un país que Es un país que además tiene una historia bien interesante, ¿no? Pertenece a una cultura, si se quiere, la cultura persa, ¿no? A una cultura que tiene tantos años, además. Eso también cabe dentro de, más allá de lo que significa la República Islámica, la guardia de esa zona, que termina siendo preponderante, ¿no? Una teocracia, etcétera. Pero ellos dentro de su cultura también hay algo que juegue un papel importante y crucial, o en realidad ya no tanto.
Eso es muy importante, porque la tradición persa, que no son los mismos, entendamos, no son, no, eso es lo que ha pasado y ellos lo tratan de rescatar hace miles de años.
Claro, ya. No es la Persia de Darío, digamos, ¿no?
Ciertamente no, ninguno de ellos. Pero actualmente sí lo utilizan para tener una base diciendo somos los continuadores, que en efecto lo son, aunque hayan variado totalmente, porque el punto clave que tú mencionaste es el que es una teocracia. Vale decir, hay una preponderancia religiosa muy seria por sobre las demás condiciones geopolíticas que por supuesto existen. Y esto es lo que condiciona todo. ¿Y sabes en qué lo veo demostrado? En algo que se dijo, pero que debió haberse tomado con mayor precisión o mayor observación. ¿Por qué hubo gente que se fue a colocar como escudo humano, diciendo dispare, máteme, me da lo mismo? Porque eso garantiza para ellos, y lo he dicho muchas veces, en la concepción del martirio del chiismo islámico, es algo esencial. Están dispuestos a todo. Entonces, cuando uno tiene al frente a un adversario de esta con esta postura y con esta decisión, cualquier conversación y cualquier negociación es muy complicada, porque la pueden llevar al extremo. Es un poco lo que se ha visto reflejado en la práctica, ¿eh? No estoy especulando, se está viendo en las exigencias cada vez mayores, a pesar de todo, de un Irán y Estados Unidos buscando también, a mi punto de vista, equivocadamente en ese sentido, aunque las negociaciones son así, no, en fin, ellos lo habrán estudiado mucho, también en una posición de no darle una salida en los temas fundamentales. Así se extreman las posturas y nadie cambia su postura con alguien que está dispuesto incluso a dar la vida y a continuar la guerra a como sea, y el otro a dominar a como sea. Bueno, estamos en la situación que estamos, entonces el resultado es bastante obvio, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa con los organismos internacionales? Uno dice, organismos, me refiero no tan solo a las Naciones Unidas, que aparentemente yo diría que, es una opinión personal, bastante silente, ¿no? La OTAN, no pasa absolutamente nada. De hecho, hubo una reunión hace poquito donde, bueno, Donald Trump en algún momento dice, la verdad que estamos bien decepcionados, y uno podría predecir que se podrían incluso retirar de esta organización, de este tratado, ¿no?, del Atlántico Norte. ¿Esto también es un prisma de que Estados Unidos se ha quedado un poco solo, o se le ha alargado un poco el conflicto bélico a Donald Trump en una especie de campaña que se ha ido posicionando en diferentes partes del mundo? Porque esto también uno podría extrapolar de que tiene una cantidad de conflictos abiertos importantes. Tiene, por un lado, lo que ocurrió en Venezuela, que aparentemente hoy día ya se ha calmado un poco con este... Estoy tratando de hacer un mapa, yo sé que de pronto puede no tener una consistencia una cosa con otra, pero para poder marcar también el contexto geopolítico global, lo que pasa con Ucrania y Rusia, que se mantiene ese conflicto allí, entonces se le han abierto muchos flancos aparentemente, y uno podría decir que se le ha alargado el conflicto, sumando también lo que usted menciona de la importancia del adversario que tiene al frente, que es un adversario que puede llegar hasta las últimas consecuencias, es decir, una persona que está dispuesta, como usted decía, a dar la vida, es decir, lo último que le puede quedar a un ser humano.
Exacto. Ahora, ahí hay que medir en dónde está verdaderamente involucrado. En Venezuela no cabe ninguna duda con los resultados que bien conocen. Sí. En el tema de Ucrania y Rusia no ha podido entenderse con Putin, y eso es un problema que no está directamente involucrado Estados Unidos. Ha intentado buscar la paz y un arreglo especialmente con un acercamiento hacia Rusia, tampoco se ha obtenido, pero no está directamente involucrado, no hay ninguna tropa norteamericana peleando en Ucrania. Y luego está el otro punto de los distintos otros focos que hay, como podría ser las amenazas que ha hecho con Cuba y demás. Ese es su campo, pero en el plano internacional el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fracasó hace varios días, que se habló precisamente para una resolución del Consejo que fue presentada por el propio Estados Unidos para que se abriera el paso de Hormuz, y sin embargo fue vetado por China y por Rusia. O sea, no hubo acuerdo. Y el tema de la OTAN no ha estado involucrada, a pesar de que ha sido en varios momentos tocado los países, pero no directamente, sino indirectamente, o por resultado de ataques hacia las bases americanas, o al cohete que, o misiles que han pasado por algún lado y atacado en algunos puntos europeos, que podría haber reaccionado la OTAN. No lo ha hecho. No lo ha hecho porque no había acuerdo interno. Y por eso habla Trump de su desilusión respecto de ello, porque ha querido involucrar a la OTAN. Pero resulta que para actuar en la OTAN debería estarse atacando de manera directa a algún país europeo. Ojalá que no suceda, porque eso sería muy grave. En todo caso, no lo ha logrado. Y tampoco el apoyo europeo directo. Han mandado buques, ¿eh? Y hay varias flotas de algunos países partícipes que están allí, en la zona, o al frente, frente a Israel especialmente, pero no se han involucrado, porque no quieren entrar ni ha dado la autorización, a pesar de las presiones. Menos mal, por un lado, porque si no podríamos tener una cosa mucho más generalizada, porque Irán va a seguir igual. Así ataque Estados Unidos solo, o Israel solo, o ataque también la OTAN.
Ahora,
es el punto clave, ¿eh?
Ojo que yo estaba revisando acá, Donald Trump tiene esta plataforma Truth Social, donde habla como si esto fuese un blog, digamos, ¿no? Algo que podría ser impensado para la diplomacia de hace muchos años atrás, ¿no?
Se ha incorporado, ¿eh? Por Dios.
Es impresionante.
Esto es un cambio feroz en la diplomacia. La diplomacia ahora no se hace por las notas y las declaraciones de Cancillería.
Es impresionante.
No, ahora va por Twitter.
O sea, va directamente, ni siquiera quiere un punto de prensa, digamos, ¿no? Hay que esperar a que postee algo. Mire, por ejemplo, dice acá, y esto es la parte final de la conversación agradeciéndole, dice, también ordenado a nuestra Armada que busque, intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán. Y acá dice algo que a mí me llama mucho la atención, porque entra también en esta disyuntiva de, como hemos visto, Donald Trump, de hecho, diciendo líderes y haciéndolo con abriendo comillas, digamos, ¿no? Diciendo que no hay posibilidad, que nunca van a tener un arma nuclear, que ese es el punto que ha sido totalmente inflexible. Pero acá dice algo bien, bien importante. Déjeme buscar algo acá está. Dice, el bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo.
Es muy posible, porque hay varios allí que están muy estrangulados. Tengamos en cuenta una cosa, Mario. La salida por el Golfo Pérsico sale desde Irak, pasando por todos los países del Golfo, todos los Emiratos del Golfo, Omán, Qatar, etcétera, sí. Emiratos Árabes Unidos, etcétera, todo. Y Omán, que es el que está justamente en la ribera sur de este hecho. Entonces, esto estrangula absolutamente la economía de todos e indirectamente paraliza el tema del petróleo, hace que todo suba, como ya sabemos,
sí.
Pero también perjudica a otros, perjudica a China, que es uno de los grandes abastecidos por el petróleo.
Exactamente. Ahora China con esto podría comenzar, yo entiendo que China está consiguiendo crudo desde Rusia, ¿no?
Sí. Sí, por supuesto, pero es que estamos hablando de cosas que son habituales, esto no se reemplaza de un momento a otro.
Claro.
Transporte también cuesta y Rusia está cobrando más por el...
Sí, por cierto.
Pero gente, hay negocio en esto. Vamos a ver cómo se mueve esto, porque se están involucrando otras fuerzas que se ven necesitadas por este bloqueo. Ahora se supone que el bloqueo americano no es para los aliados de él. justamente para los enemigos de él. Allí es donde veo que puede haber una confrontación seria y ampliarse el tema bélico. Eso es serio, porque por supuesto estamos en una situación que había una esperanza y la esperanza se ha terminado por ahora nunca se sabe. Entonces esto es muy dinámico.
Sí, claro. A mí me llama mucho la atención, de manera muy personal, que Donald Trump ha hablado mucho de 2 semanas. Yo recuerdo el año pasado, él decía, bueno, le vamos a dar Irán 2 semanas para que vea, y ataca el día siguiente con los bombarderos a estas bombas GB.
Le encanta poner plazo, ¿eh? Plazo, porque eso es para la cosecha interna. Claro. Si no se preocupen, la guerra no va a ser tan larga.
Claro.
Complicada, porque yo estoy ahí. Bueno, ya sabemos que eso es. Y el resto ya lo conoce. Y sabe que puede hacerle tropezar esta idea.
Ahora, a mí me llama la atención, hay una, esto yo me imagino que usted lo conoce, donde se realizaron las negociaciones, esto fue Pakistán, ¿no? Islamabad.
Sí, Islamabad.
Bueno, Islamabad es una ciudad que conoce bastante bien Estados Unidos. Hay que recordar que el año, cuando encuentran a Osama Bin Laden, es Islamabad el lugar donde estaba. Ahí fue la operación militar de los Navy SEALs. Yo todavía me acuerdo.
Total, absoluta, un gran recuerdo, y es muy importante porque tienen una relación muy particular, por algo ha sido aceptado.
Bueno,
y también con Irán, porque ha sido aceptado por los dos para poder
exactamente
hacer esta facilitación de conversaciones. No hay mediación, ¿eh? Técnicamente no.
Claro, un facilitador.
Se propone algo, un facilitador. Y ahí están actuando. Pero ha hecho lo posible y se ha prestigiado mucho por ello.
Claro, de hecho la casa donde estaba Osama Bin Laden, que era una fortaleza, ¿no? De hecho, esto fue llevado al cine, etcétera. Estaba un par de metros de la Academia Militar de Pakistán, que es como el West Point de Estados Unidos, estaba allí. O sea, impresionante. Bueno, quiero agradecerle por su tiempo. Seguramente vamos a estar comunicándonos en los próximos días, porque esto tiene para largo, aparentemente, ¿no? Yo creo que ya largo queda corto, pero vamos a estar atentos a qué ocurre en los próximos días, Samuel.
Gracias, Mario, ha sido estupendo el contacto.
No, qué bueno, ojalá que haya estado a la altura de la conversación, porque ve que...
No, por favor, ha sido... Tocamos todos los temas, la verdad que sí, son posibles, lo único que no podemos es adivinar.
No,
hasta
claro.
Ahí no,
no, e intentar especular, yo creo que está en el campo de la conversación, pero con un café probablemente, yo creo que por ahí...
Exactamente, eso sería mejor.
Muchas gracias, Samuel, gracias por su tiempo.
Gracias, pues.
Chao. Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central, ex embajador de nuestro país en Egipto, ha estado en misiones recurrentes de Naciones Unidas, en fin, una persona que conoce además muchísimo esta parte del mundo, que es fascinante, ¿eh? Hay que decirlo. Uno cuando habla de los conflictos bélicos, por cierto que es muy triste todo lo que ocurre con las pérdidas humanas, es real, cuando fallece desde cualquier lado que fuese, porque la vida humana es lo más importante, ¿no? Pero entender el contexto de cuáles son las motivaciones, cuál es la forma en la que se involucran cada uno de los países, es relevante hacerlo, es relevante conocerlo, conocer no tan solo la geografía, que también en este caso es relevante, decía Samuel, pero también el historial de situaciones que ocurren con antelación y que pueden permitir que países tengan una buena o una mala relación, ¿no? En fin, vamos a estar muy atentos a lo que está pasando con Medio Oriente y la conversación que disfrutamos este domingo junto a Samuel Fernández. Seguimos avanzando, 10 de la mañana con 43 minutos. Escucharemos. Este es un temazo, ¿ah? Georgie Porgy, escuchas a Toto. Estás en Bío Bío la radio. Una semana, junto a ustedes. It's not your situation. I just need contemplation. I'm not so systematic, it's just that I'm an addict for your love. Nothing when I wanna hold you, I never ever should have told you, you're my only girl. I'm not the only one that holds you, I never ever should have told you. I wanna hold you.
Álvarez, con una semana en la radio.
Y junto a todos ustedes, acompañándolos hasta hora de la mañana. Quiero leer algunos mensajes, nos escriben desde Florida, nos escribe Cali hasta ahora, muchos auditores hasta ahora conectados. ¿Habré dicho bien? ¿Cali o Katy podrá ser? Porque faltan algunos mensajes allí. Hola Mario, saludos también ahí, saludos al equipo, nos escribe Angélica, que hasta ahora está conectada con nosotros. Muchos auditores hasta ahora, nos dice un mar de gente, las votaciones peruanas. Dice en estos momentos se venía al bosque largas filas para votar en espacio riesgo. Bien, nos mandaron una foto acá, un video. Aparentemente hay una pelea en una micro. Dice, conductor de micro y transeúnte peruano se agredieron físicamente. Dice, nos mandó ahí una foto, un video donde se logra ver esta pelea. Aparentemente hubo una pelea a golpes en un... Ah, sí, mira. Una pelea donde se baja un conductor y comienzan a discutir, algunos empujones. Aparentemente no pasó a mayores, pero ¿esto será cercano al espacio riesgo? Sí, claro. Mira, voy a compartir este video, ¿eh? Lo voy a compartir a mis colegas y si podemos revisarlo. Situación que ocurre en esta zona de la región metropolitana. Buenos días, Mario. Excelente programa. Nos escribe Lidia desde Rancagua. Nos dicen que están también dándose el Quasimodo ahí en Renca. Saludos para Marla, dice acá, de Valparaíso. También nos escribe Marta hasta ahora con Ricardo, auditores de la región de Valparaíso que están conectados con nosotros. Les mandamos un abrazo apretado. Ojalá que estén con nosotros conectados siempre, ¿no? Valparaíso, qué lindo lugar. Me imagino ahí la brisa. Buenos días, Mario. Sugieron que en Perú tienen que elegir tres presidentes por ahora, un oficial, un interino y un subrogante, dicen acá. Bueno, vamos a escuchar un poco del audio de lo que está ocurriendo ahora en Perú con otra de nuestras radios amigas, de nuestras radios con las que tenemos vínculo, radio exitosa de Perú. Escuchemos.
Que hacer en la tarde, ya no las pueden reprogramar, entonces es importante tener en cuenta eso.
Así es, vamos a conocer lo que está pasando, porque el candidato del partido político El Buen Gobierno, Jorge Nieto, está emitiendo su voto, se encuentra ya en su local de votación con una camisa celeste, con un pantalón de color crema, y está emitiendo su voto, ya se le entregó la cédula de votación, está por supuesto votando y se espera también un pronunciamiento cuando salga, ¿no? Se hace un primer plano a su voto. Recordemos que se vota por una fórmula presidencial, por un congreso bicameral, diputados y senadores, y además por el parlamento andino, y la toma se acerca justamente a este aspa o cruz que él va a realizar. Candidato presidencial Jorge Nieto está emitiendo ya su voto a nivel nacional, así como lo han hecho otros candidatos, lo ha hecho también Carlos Álvarez del partido político País para Todos. Muestra sonriente esta cédula de votación y luego tiene que ponerlo en la urna. Sabemos que es una cédula más grande que las elecciones anteriores, se dobla en cuatro y por supuesto se presenta ahí en esta urna de votación.
Así es.
Lo estamos viendo en pantalla, donde ya ha emitido su voto consciente y responsable, el candidato Jorge Nieto del partido político El Buen Gobierno.
Se ve bastante alegre.
Sonriente, ¿no? Sonriente. Para todos los medios de comunicación.
Para las cámaras, por supuesto, bastante alegre. También acompañado, por supuesto, de su gente más cercana, algunos familiares, así como lo ha hecho ya Carlos Álvarez. Seguramente van a hacer lo propio los demás candidatos a la presidencia.
Y él está votando, Chantal, en Punta Hermosa, ¿no? Recordemos que él vive ahí en Punta Hermosa, como miles de peruanos que están yendo a este distrito donde residen a votar a nivel nacional, ¿no?
Ahí tenemos parte del contacto entonces con Radio Exitosa de Perú, que es una de las cadenas de radio más importantes de ese país. También hemos estado revisando RPP, que es otra de las emisoras que también forman parte de nuestras alianzas con de comunicación, ¿no? De medios que son asociados a Radio Bio Bio. Le quiero contar algo, ¿eh? Hoy día han pasado dos cositas importantes en nuestro país, más allá de las celebraciones que hemos visto. Entiendo que en Valparaíso, en Viña del Mar, se está dando esta corrida de las mascotas, con más de 2.000 personas que han estado ahí saliendo a caminar, a correr, algunos, una caminata con sus mascotas, algunos perritos, algunos gatos incluso, ¿eh? ¿Qué pasará con Gastón Miauchati? ¿Estará por ahí o no? Le dieron ahí el Marcelino, ya se fue ya, ya. El tema, bueno, yo quiero plantear algo. Nuestra mascota, más que mascota, nuestro jefe, digamos, ¿no? Porque a esta altura ya está ahí mandando los controles, lo vemos de repente las pautas. Estuvo en algún momento bien complicado de salud, estuvo como dos días que estuvo decaído, que no se movía. Y claro, Valentín Hernández y Marcelino Mardones, todos muy atentos a lo que estaba pasando. Claro, fue al veterinario, estuvo medio enfermito. Y había que darle, se han ido turnando muchos de ellos a darle el medicamento. El tema es que hay un medicamento que parece que no tiene buen sabor. Y el punto es que ya captó, como son inteligentes los animales, nos enseñan muchas veces tantas cosas, captó que el sabor no es muy bueno. Entonces, como el sabor no es muy bueno, sabe que a tal hora llega Marcelino o llega Valentina y les va a dar. Entonces ya no aparece a la misma hora. Es muy inteligente, ¿eh? Ahora apareció y parece que ya se acomodó con Marcelino. Otra de las cosas que pasó un día como hoy, a propósito de la carrera espacial, ¿sabe qué? Vamos a preguntarle a los auditores si saben qué hito en la historia de la humanidad ocurrió un día como hoy del año 1961. Y para eso nos manda un audio. ¿Qué pasó un día como hoy? No quiero decirlo yo. ¿Qué pasó un día como hoy? De 1961. Algo muy relevante que está muy en boga a propósito de lo que ha pasado con esta misión Artemis 2, con la cápsula Orión, que hace algunos días atrás volvió a nuestro planeta, después de haber hecho este viaje hacia la superficie lunar, más que la superficie, hacia la órbita lunar, conociendo la cara oculta de la Luna, viendo la factibilidad de la cámara, porque en realidad, hay que decir algo, la Artemis 1 ya había hecho este recorrido, pero sin tripulantes. Después se hace esta Artemis 2 con tripulantes, con cuatro: Christine Koch, Reid Whiteman, Victor Glover y Jeremy Hansen. Este último, astronauta canadiense, Christina Koch, una mujer que líder en este tipo de misiones, especialista de misión, que en algún momento estuvo en la Estación Espacial Internacional estuvo cerca de un año, una persona que conoce muchísimo esto. Volvieron, obviamente. De hecho, el otro día me tocó el honor de poder contarle en vivo cuando los estaban sacando, algo histórico. Y después viene la Artemis 3. Pronto, se habla del 2027, 2028. Y ya sería con un alunizaje y con dos de los cuatro, aparentemente en una cápsula muy parecida a la Orión, para comenzar el sueño de una base permanente en la Luna que permita en algún momento llegar ¿a dónde? A Marte, ¿no? A Marte. A Marte. Bueno, nos van escribiendo ustedes, auditores. El suceso que ocurrió en la historia tiene que ver con esto, pero es otro país. Lo voy a dejar allí. 10 de la mañana con 55 minutos. Seguimos avanzando, Marcelino. Escucharemos hasta ahora a Rosana. Esto se llama Contigo. Mándenos su audio. Seguimos avanzando. Yo feliz de acompañarlos. Estaré hasta la una.
Marcaron los últimos 7 días y los protagonistas de hoy están en Una Semana en la Radio.
Nuevas pickup Photon de 7 y V9 Mile Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20.390.000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Photon.
Teatro Caupolicán presenta G&T, la banda argentina de pop rock y new wave con Pablo Guyot y Alfredo Todd, celebrando sus 40 años con su gira Es por Amor. Viernes 8 de mayo, 20:30 horas, G&T, imperdible. Entradas en Punto Ticket y boletería hasta el Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Bio Bio, siempre alerta.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio.